última hora en COPE.
Estar informado.
Un jurado de la Audiencia de Barcelona va a juzgar a partir de este lunes a un hombre acusado de 3 crímenes en la ciudad en enero de 2020. Una causa en la que la Fiscalía pide una condena de prisión permanente revisable, Pablo Fernández.
El acusado presuntamente mató a 3 personas, dejó 2 heridos, intentó atracar una tienda y robó una moto, todo en menos de una hora, en el barrio de Ciutat Vella. La Fiscalía pide penas de prisión permanente revisable por cada uno de los 2 delitos de asesinato que se le imputa. Además, otros 50 años de cárcel por un homicidio. 4 robos con violencia y otro con intimidación, incendio y lesiones leves. Junto a las penas de cárcel, la Fiscalía ha solicitado que se condene al procesado a pagar 1.700.000 euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.
Encaramos la última semana antes de las elecciones de este 23 de julio. Este lunes, por cierto, es el último día para publicar sondeos electorales. Pedro Sánchez ha aprovechado este fin de semana para reivindicar sus alianzas durante la legislatura. Asegura que va a gobernar con Yolanda Díaz. Si se diera el caso, también ha dicho que solo hay 2 gobiernos posibles, el suyo o el de Feijóo y Abascal. La propia Díaz también señalaba lo mismo y aprovechaba para dejarle un recado al líder popular.
Sería muy bueno que en un debate ante la sociedad española le explique qué relaciones tenía con Marcial Dorado. Explíquenos sus relaciones con el narcotráfico, señor Feijóo.
En una entrevista de Núñez Feijóo concedida a Colpisa El Correo, el líder del PP aseguraba que no quiere pactar con Vox y volvía a incidir en el colapso de Correos. Feijóo tiene claro que nadie puede quedarse sin ejercer su derecho al voto.
Y en el caso de que, llegado en las últimas 48 horas, observemos de que todavía quedan cientos de votos sin llegar a los domicilios, es evidente que pediremos amparo a la Junta Electoral.
Desde Vox muestran su sorpresa por las palabras del líder popular y por su postura cambiante con respecto a los pactos con este partido, como ha señalado su líder Santiago Abascal.
Nos sorprende que el señor Feijóo, siendo tan centrista, esté tan poco centrado. Un día ofrece un pacto al señor Pedro Sánchez y hoy vemos que le ofrece otro pacto a Page, que supuestamente es el adversario de Sánchez. A la vez hemos conocido que ha ofrecido un pacto también al Partido Nacionalista Vasco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y repasamos la actualidad deportiva a esta hora con la ayuda de Ignacio Arzuaga, este lunes con un claro dominio español en el mundo del tenis gracias a Carlos Alcaraz.
El tenista español ha ganado el Gran Slam británico ante un Djokovic que lo dio todo en la pista, pero que no fue suficiente para superar las ganas y el buen juego del murciano. Tras casi 5 horas de partido, Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los campeones más jóvenes del torneo.
Es algo que soñamos, es algo por lo que trabajamos día a día, por lo que luchamos. He creído en mí mismo, ¿no? Durante todo el torneo, antes de empezar los torneos, entrenando, yo pienso que podía ganar a los mejores. Yo creo que aquí lo he demostrado.
En cuanto a fútbol, mucho movimiento en el mercado de fichajes. Gundogan ya está en Barcelona para ser presentado a las 11 de la mañana. Otro que ya está en su destino es Messi. El argentino está siendo presentado en estos momentos con su nueva camiseta y con un acompañante de lujo, Sergio Busquets, que también ha hecho oficial su incorporación hasta 2025 con el Inter de Miami. Estas han sido sus primeras palabras.
Tengo muchas ganas de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con la gana que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo.
Más movimientos. Xavi Simón regresa al Paris Saint-Germain tras un año en el PSV y el portero del Inter de Milán, Onana, abandona el equipo italiano para llegar al Manchester United.
Y acaba de finalizar el partido de la final de la Copa Oro de la CONCACAF, el torneo de selecciones más importante de Norteamérica y el Caribe. Ha ganado México por 1-0 ante la selección de Panamá, con gol de Jiménez en el minuto 88 de partido. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar en la cadena COPE. Venimos de escuchar a Adolfo Arjona, venimos de escuchar cómo nos actualiza la información Juan Andrés Rubert. Ahora le toca el turno a los ponedores de calles. A partir de ahora y hasta las 6 le vamos a poner las calles a este lunes 17 de julio de 2023. Lo vamos a hacer no metiéndonos en política, y eso que estamos en campaña electoral. Y lo vamos a hacer, como siempre, con un canto a la esperanza. Es verdad que muchas veces suena aquí la palabra cáncer, pero en este programa sobre todo suena cuando tenemos cosas positivas que contar. Y es que cada año son más de 3.000 las personas que, bueno, pues que son diagnosticadas de mieloma múltiple, que es un cáncer que representa el segundo más frecuente de todos los tumores hematológicos. Y te digo que es increíble, ¿verdad que sí? Bueno, pues más increíble resulta esta calle positiva que he encontrado hoy en relación con esta enfermedad de la sangre. Y es que el Hospital Clínic de Barcelona pues ha mostrado que en un tipo de terapia, la CAR-T, pues está consiguiendo que todos los pacientes que la reciban respondan al tratamiento, y cerca del 70% de ellos están teniendo remisiones completas pasados los 18 meses. Según explican desde el propio centro, se trata de un tipo de terapia celular y génica que en la que los pacientes se convierten en su propio donante. Y esto consiste en modificar linfocitos T del paciente para que tengan la capacidad de atacar a las células tumorales. Vamos, para que lo entiendas, consiste en que nuestro propio sistema inmune sea el encargado de destruir a esas células que son malas. La verdad es que la supervivencia de los afectados por mieloma múltiple ha ido mejorando con el paso de los años, y todo ha sido gracias a los avances médicos que se han ido desarrollando. Igualmente, hay una proporción significativa de los pacientes que recaen y se vuelven resistentes a las terapias, y por eso mismo la aparición de terapias CAR-T, como la que te cuento, pues son una gran noticia de cara a poder seguir avanzando en la investigación de técnicas para acabar con esta y otras muchas enfermedades de una vez por todas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y comenzamos a poner las calles anticipándote lo que tenemos por delante en estas dos horas de radio. En concreto, vamos a contarte lo que te vamos a ofrecer en esta primera hora, al margen de que cuando nos vayas llamando tú, pues seguro que vamos a encontrar un montón de buenas historias. Comenzamos juntos la semana y lo vamos a hacer hablando sobre la importancia de cuidar al cuidador. Esa persona que muchos dejan de lado sin querer y no caen en cómo se pueden llegar a encontrar estos que son tan importantes. Así que vamos a ver qué encontramos dentro de un ratito en Poniendo las calles. Ana Quiles, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué guapa estás, ¿cómo te ha ido el fin de semana?
Pues muy tranquilo, la verdad, he hecho un poquito de todo. He salido, he dormido también, vamos.
¿Dónde has ido? ¿A dónde has salido?
Nada, hemos salido de fiesta aquí con algunos del trabajo.
Sí, del máster y todo
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, 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 así que, y no solo del máster, que se organizaba una fiesta así como de inicio del veranito.
Ah, qué bien.
Y nada, pues muy bien, volví a casa prácticamente a la misma hora que cuando salgo de aquí de trabajar. Así que no es buena señal.
¿Qué se cuece en Madrid de madrugada?
Uy, mucha fiesta.
Sí.
Eso sí. Y ya te digo, y luego además nunca puede faltar el desayuno de después, ¿no?
Qué bueno, por favor.
No conseguí comer churros con chocolate, que es lo que buscaba.
Vaya.
Pero bueno, un bocata sí que cayó, ¿eh?
Ese bocata, y te metiste en la cama como nueva, ¿verdad?
Hombre, como una reina me fui a dormir.
Qué bien. Hasta las 5 de la mañana, a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues mira, también hablaremos de uno de los problemas que hay en el mercado laboral, y este es el de la falta de personal. Un ejemplo son los boticarios, así que veremos a ver qué nos cuentan.
Y por eso hoy a los ponedores les estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles, que efectivamente ya sabemos que nos hace falta muchos farmacéuticos más, pero ¿consideras tú, ponedor, que hace falta gente en algún otro sector? En justicia, por ejemplo, quizá en sanidad, en los sindicatos, me imagino que los sindicatos no, vamos, ahí no hace falta nadie, si acaso sobran, pero el caso es que seguramente estén necesitados de profesores. Vamos a ver qué está contando nuestra audiencia, enseguida vamos a leer los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendo las calles. Aunque hoy el día viene como un poquito más fresquito, no sé cómo están las temperaturas.
Pues mira, parecía que el calor se iba a ir un poco de nuestras vidas, pero todo lo contrario, llega una nueva ola de calor que durará hasta este miércoles. En gran parte del país se van a superar los 35 grados y la excepción nos la vamos a encontrar en la zona noroeste de la península. Lo que decíamos, aumento considerable de las temperaturas que van a ir acompañadas de aviso rojo en zonas de Andalucía y aviso naranja en el centro sur peninsular y Mallorca. Las máximas pueden llegar, ojo, a los 44 grados. En cuanto a los cielos, esperan nubes en el Cantábrico y norte de Galicia con algunas lluvias débiles. Algunos intervalos nubosos también en la zona de Levante, Baleares y área del Estrecho. En el resto de la península, cielos bastante despejados, aunque no se descarta algún chubasco o tormenta puntual que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento. En Canarias, intervalos de nubes bajas al norte de las islas con probabilidad de algunas lluvias débiles.
Muchísimas gracias, Ana. Queremos saber cómo vienen las jornadas en cuanto a los ponedores. Queremos conocer si nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006, más que nada porque esos ponedores llamaron a este número de teléfono y todos los que vamos a escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues estoy camino, llegando a Córdoba, dirección Aracena.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando.
Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros?
Siempre, todos los días, exacto.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pepo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletomber, aquí en Irlanda. Uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco.
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos. Calles, ¿no?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ahora mismo dónde andas?
Estoy afeitándome.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien y bueno, es por una corta estancia.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles al día. Es lo mismo que te pido hoy. Cuéntame por qué no estás despierto, por qué estás trabajando, a qué te dedicas. Entra en directo y el diploma llevará tu nombre. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y son muchos los ponedores que ya estáis con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Francisco Ruz, Daniel Roch, también Carlos Santos, Francisco José Rodríguez Navarro, Numántico Cabezón. Son ponedores que nos ayudan a poner las calles y que le han dado a seguirnos a nuestra cuenta de Facebook. Ahora mismo somos 95.326. Sígueme, te vamos a nombrar, te vamos a mencionar. Gracias por estar aquí.
La mañana que yo te encontré, la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, es que este amor es azul como el mar. Azul que me hago el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor, como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí, azul y con la lluvia pintada de azul, tú siempre serás solo tú. Azul y es que este amor es azul como el mar. Cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón, es que este amor es azul como el mar azul. cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Azul, es que este amor es azul como el mar. Azul que embriagó el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor, es que este amor es azul como el mar azul.
Gracias por estar con nosotros poniendo las calles, gracias por encontrarte aquí, pues caminando en positivo. Hay gente que está trabajando en el taxi, gente que está trabajando en los medios de seguridad, y yo a los vigilantes les mando un abrazo muy fuerte, lo hago todos los días, y me encanta además que estéis dedicados a lo que estáis dedicados. Un abrazo bien fuerte y máximo reconocimiento para este sector. Mira, Antonio Esparcia, en torno a lo que te estamos preguntando hoy, de qué, bueno, pues qué tipo de trabajadores necesitamos, ¿no? Hay boticarios que enseguida te lo vamos a contar, que estamos faltos de ellos. Pues fíjate, los ponedores están alertando de que efectivamente Antonio Esparcia nos dice que los ponedores, nos dicen que podríamos estar muy necesitados de panaderos. Dice, por lo menos en mi zona de Albacete, en Hellín, es una pena porque es una profesión muy bonita, al igual que centenaria, y nos desea un buen fin de un buen comienzo de semana. Y es verdad, muchos panaderos nos lo dicen, porque, joder, el tema del pan congelado muchas veces, que está bien, que vale, que eso es muy práctico, pero donde esté un buen pan, por favor, que donde haya un pan...
Un pan casero, vamos, claro. Que se quede cualquier cosa.
Claro, sí, por eso hay gente que está ya diciendo que quizás estuviésemos necesitados de nuevos panaderos. Elena Hernández nos da los buenos días, dice, Pulpo, en la hostelería empieza a faltar personal para trabajar. La juventud no quiere la hostelería, y lo que sobra son políticos y el sueldo vitalicio. Bueno, pues ahí le han dado muchos en torno al tema de que nos sobran políticos y nos faltan currantes.
Sí, mira, el Alcici nos dice, hace falta en todas las profesiones. Yo soy chofer de bus, de pasajeros urbano, interurbano, y no hay chofers, o no hay, porque están mal pagados como casi todos en el trabajo.
Claro.
Pero es lo que tú decías, hay trabajos que son a lo mejor más de oficio, que son los que nos están un poco más los ponedores hablando de que es donde falta un poco más de gente.
Así es.
Y sí que están de acuerdo en que es los políticos los que más sobran, básicamente. Claro. Alejandro Hernández Nograro nos dice, buenas, Pulpo, y todo un lujazo el gazpacho. La gente se sigue acordando de del viernes,
¿Y cómo estaba el gazpacho,
¿Y cómo estaba?
¿Y cómo estaba el gazpacho, por favor?
Pues nos dice, pues diría que faltan más profesionales de los oficios, lo que estábamos comentando.
Claro.
En mi sector se demanda mucho lo que es mecánicos industriales, pero de los profesionales y de oficio, también soldadores, electricistas, escayolistas, también creo que faltan psicólogos.
Uh-huh.
Y es verdad que la atención psicológica es algo que la gente está reclamando mucho.
Sí.
Y que también a lo mejor habría que poner el foco, el foco en ello.
Muy bien, ¿más mensajes?
David Gómez nos dice, si quitamos a la mitad de políticos, seguro que los demás estamentos públicos estarían mejor. Estaríamos mejor atendidos y entonces estaríamos ante el estado del bienestar del que tanto alardean.
Maravilloso. Fíjate, tres mensajes más, por favor, Ana.
Paqui Martínez nos dice, aquí faltan muchos profesionales. Se van fuera porque se les paga mucho más. Y aquí queremos tener profesionales, pero con sueldos de aprendiz. Y lo que sobran son políticos. Un saludo desde Ibiza. Soy ponedor.
De Ibiza, sí, señor.
Qué
bien, muy bien.
Ibiza.
Qué guay, fenomenal.
Jucaro nos dice, sobre todo sanidad. Faltan auxiliares, personal, enfermería, médicos, y la formación profesional está muy poco considerada. Algunos inmigrantes ocupan puestos que no quieren algunos jóvenes. Soy ponedor.
Qué bien. Bueno, hay un montón de ponedores que se van sumando a este programa de radio. 418-318 en Canarias. Damos la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahí está Paco Vargas, también está Conchi López Herbás y Arancha Villanueva. A los tres, gracias por echarnos un cable para seguir sumando y para que se vaya conociendo todavía más este programa de radio. Nos ayuda un montón que le deis a seguirnos, que le deis a me gusta a nuestras publicaciones de facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 95.329, vamos a por los 95.400, a ver si en esta semana lo conseguimos. Mira, este fin de semana estamos celebrando en muchas ciudades de España la festividad de la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen no es ni más ni menos que también la patrona de la Armada. Y nos sirve para recordar la entrevista que manteníamos en este estudio con Eugenio Fernández del Río, es el almirante de la flota de la Armada. Estuvo francamente bien la historia que nos contaba, y además esta persona es muy importante en la defensa de España. Vamos a recordar esa entrevista y te aseguro que te va a sentir muy bien.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que me encanta conocer cuál es tu actividad profesional. Mándame un mensaje a través de las redes sociales. También te vale mi Instagram, elpulpo-oficial. Más que nada porque en la ronda de ponedores mencionamos a la gente que está trabajando, con lo cual los que ahora están durmiendo que se enteren que durante la madrugada ocurren cosas maravillosas, porque hay gente que está levantando España currando. Mira, nuestro próximo invitado es un ponedor de admirar por la labor que está desempeñando cada día desde que allá en 1980 ingresara ni más ni menos que en la Armada. Tiene cerca de 3.000 días de mar y de esos más de 1.000 los ha ejercido como mando. Entre otras misiones tengo aquí apuntado, efectivamente, en los años 2016 y 2019 ha sido el jefe del Estado Mayor del Mando Marítimo Aliado y ha mandado varias veces operaciones antipiratería o antiterrorista, como la operación Ocean Shield, Atalanta e incluso el Active Endeavour. Es el almirante de la Armada y actualmente el almirante de la flota desde el pasado febrero. Ya he dicho que su labor es de admirar. Almirante de la flota, Eugenio Díaz del Río Jáudenes, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Me hace mucha ilusión estar aquí en antena contigo y con tus seguidores, que sé que son muchos.
Muchísimas gracias. Almirante, ¿cómo me dirijo a usted?
Pues nada, como quieras, Eugenio, almirante o como ponedor.
Como ponedor, hombre. Bueno, yo creo que mejor como almirante, porque me parece un cargo tan importante. Yo creo que ese es el máximo cargo de la Armada, ¿no?
Sí, así es. Hay un cargo más, que es el jefe de la Armada, que es almirante general. Pero bueno, almirante es lo máximo que podemos alcanzar, los marinos normales.
O sea que ese es el cargo a que todo militar, cuando se cruza contigo, se tiene que cuadrar y saludar, ¿no?
Bueno, más le vale.
¿Y cómo se llega a ser almirante de la flota? Porque es que suena tan bonito.
Sí, bueno, pues nada, ¿qué te voy a decir, Pulpo? O no sé si quieres que te llame Pulpo o Carlos.
No, Pulpo, yo me siento muy bien con Pulpo de momento, sí.
Pues como toda la vida, ¿no? Con un poco de sacrificio, abnegación, estudiando mucho, con prudencia, con coraje, con humildad, con alegría, y sobre todo, pasar adelante, hay que tener experiencia en la mar, ¿no? Además, hace falta un ingrediente que yo creo que es fundamental, que es el apoyo de tu familia, que entiendan y asuman bien las ausencias del hogar por el servicio a España y por la seguridad de todos nuestros españoles. Y por supuesto, también, como toda la vida, con un poquito de suerte, también hace falta, ¿no?
Claro, es que eso le iba a preguntar, almirante, se hace por España, ¿no?
Sí, claro. Somos marinos de la Armada y tenemos nuestra devoción por España y nuestras tales ordenanzas. A esto nos hemos obligado nosotros mismos, ¿no?
Y siempre con afán de colaborar y de proteger lo que es nuestra nación, nuestro Estado.
Sí, claro, nosotros hacemos muchas misiones que no se ven. Muchas se hacen por las noches, o sea, son ponedores los que las hacen, para proteger nuestros intereses marítimos allá donde sea necesario, cerca o lejos de España.
Es impresionante. Almirante, estamos viendo estos días que los MCS, que hay un buque que está de la Armada que en la zona de La Palma, ese barco que está haciendo allí, porque veo que está trabajando unas horas un poco raras.
Mira, Pulpo, tenemos varios barcos allí. El primer buque que llegó fue un barco oceanográfico nuestro, un hidrográfico, se llama el Malespina. Ese estaba por allí haciendo una campaña rutinaria de levantamiento de cartas náuticas, porque todas las cartas por las que se navega por España las levantan los barcos de la Armada. Y tras la erupción del volcán, pues el Consejo Superior de Investigaciones Científicas le solicitó a la Armada que si este buque hidrográfico podría fondear allí cerca de La Palma dos sismómetros para medir los terremotos, claro. Pues este es el Malespina, que ya lo ha hecho y ya los ha fondeado. También otros barcos que tenemos en la base que tenemos en Gran Canaria, pues se han dedicado a apoyar el transporte de cierto material como desaladoras o cosas así. Pero bueno, el barco al que tú te estás refiriendo ahora es un buque de asalto anfibio, es el buque de asalto anfibio Castilla, que ha llevado 3 lanchas de desembarco allí a La Palma. Te voy a explicar un poquito. Un buque de asalto anfibio, uh-huh. pues mira, es un barco que tiene una cubierta de vuelo, ¿no? Uh-huh. Para que se puedan aterrizar y despegar helicópteros de día o de noche. Pero tiene la particularidad de que este barco se puede inundar un par de metros en alta mar, creando una playa artificial dentro de él. Y a esta playa le colocas una rampa y la unes con un garaje que has cargado previamente en puerto, pues puedes del garaje pasar los vehículos, los tanques, lo que tengas que desembarcar a estas lanchas, y de estas lanchas van hasta la playa. Pues esto es un buque de asalto anfibio, y es el Castilla. Entonces lo que hemos llevado ha sido 3 lanchas de estas grandes, que pueden llevar hasta 85 personas, y está haciendo el transporte desde el puerto de Tazacorte hasta una playa próxima, donde los agricultores van ahí a hacer sus labores, a regar, etcétera, y bueno, estas lanchas pues son barcos muy potentes, ¿no? Uh-huh. No están hechos solo para eso, sino que pueden desembarcar vehículos, como te digo, uh-huh. otra serie de cosas. Uh-huh. Y esto, ahora en Castilla, ya una vez que se han establecido allí estas lanchas, uh-huh. se ha venido para Rota, que es su base, y están las lanchas actuando allí de forma autónoma.
Uh-huh. Vehículos que pueden ser, o buques que pueden ser, pues para la defensa, para la guerra, ¿por qué no decirlo? También se convierten en vehículos de emergencia, de ayuda, en este caso a los agricultores de La Palma. ¿A quién se le ocurrió que podíais echar un cable?
Bueno, esto fue una petición del Cabildo de La Palma, el que nos pidió la ayuda, y en menos de 48 horas que nos llegase esta ayuda, esta petición, ya el barco estaba navegando para allá, ¿no? Es una característica de la Armada, ¿no? La alta disponibilidad, la capacidad expedicionaria, la autonomía logística, el apoyar sin apoyos, o sea, el actuar solo nosotros, pues bueno, son características de la Armada. Yo siempre digo que llevamos la mochila puesta, ¿no? Es mucho más fácil. Los barcos de guerra son muy complicados de construir, pero una vez que son construidos son relativamente fáciles de actuar, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nos da, es esta capacidad. Uh-huh. Y esto que nos ha pedido el Cabildo es una de las misiones que la Armada, en su concepto de operaciones navales, que es la Biblia de operaciones de la Armada, contempla, ¿eh? O sea, el apoyo en catástrofes a autoridades civiles es una de las misiones de la Armada. Y así lo hemos hecho aquí en España y fuera de España. Recuerdo cuando el terremoto de Haití, que quedó aquello totalmente desolado, pues allí estuvo otro barco anfibio nuestro, dando apoyo con los infantes de marina allí, trabajando, etcétera. O sea, que es una misión muy común.
¿Cuánto tiempo van a estar ahí en La Palma, almirante?
Pues inicialmente hemos calculado hasta el 15 de diciembre, pero lo que ha dicho la ministra es todo el tiempo que sea necesario.
Bueno.
Yo no sé cuánto tiempo estarán, Carlos, pero ojalá que vuelvan pronto, porque eso significa no solo que esta gente se vuelva a su casa, que llevan ya un mes y pico navegando fuera de sus casas, sino que también quiere decir que La Palma vuelve a su normalidad, que ojalá ocurra cuanto antes mejor, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo ya a mi Estado Mayor he dicho que vayan planeando, por si acaso, relevos del personal y de material, por si es necesario extenderse más. Pero bueno, inicialmente nos gustaría volvernos sobre el 15 de diciembre.
Estamos poniendo las calles con el almirante de la flota, Eugenio Díaz del Río Jáudenes. ¿Cuánta gente está a su cargo, almirante?
Pues unas 12.000 personas, sí. 12.000 personas, y como se suele decir, está bajo el mando del almirante de la flota. Todo lo que corre, vuela o nada en la Armada, ¿no? Como se suele decir.
Qué responsabilidad.
Es una frase que prueba mucho un antecesor mío. Pues es así. Yo creo que a estas horas de la mañana se entiende mejor esto.
Sí.
Que no es problema aquí explicarlo cómo está organizada la Armada, ¿no?
Es verdad. En esto que estáis haciendo en La Palma, ¿estáis obligados a hacerlo o simplemente actuáis porque acudís a la ayuda que os solicitaron?
Bueno, estamos obligados, por supuesto. Pero lo hacemos encantados. Además, no es lo mismo esta misión que... El poder ayudar es una cosa que siempre nos le gusta a cualquier persona de bien, le gusta ayudar a los demás, ¿no? O sea, que si haces una cosa de estas y encima apoyas, solucionas un problema, pues claro, te sientes muy satisfecho. Y la gente suele ser muy agradecida. La gente bien también es agradecida y hay muchas muestras de cariño. Seguro que cuando se vayan estas lanchas la gente allí llora. Claro. Los que se van y los que se quedan, ¿no?
Claro, 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 desde luego que sí. Ahora mismo hay un montón de ponedores que nos están escuchando con muchísima atención, almirante. Sí. Ahora mismo la Armada, por ejemplo, ¿dónde está actuando?
Pues mira, como te decía al principio, te digo ahora mismo, te voy a hacer un resumen. Tenemos dos escenarios, el cercano y el lejano. En el cercano tenemos barcos patrullando, vigilando nuestras aguas de soberanía, uh-huh, o de jurisdicción, tanto peninsulares como insulares. Tenemos estos barcos apoyando las operaciones en La Palma. Uh-huh. Tenemos los barcos en Turquía, en una agrupación de la OTAN, llevando a cabo un ejercicio de adiestramiento en guerra de minas. Uh-huh. Tenemos dos barcos en un ejercicio de adiestramiento con Francia, como escoltas y como un buque logístico, apoyando al grupo de portaaviones Charles de Gaulle. Una fragata en el Océano Índico, combatiendo allí la piratería. 150 infantes de marina en Mali. Bueno, pues te puedes hacer una idea de que tenemos por todos lados, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Una media, mira, pues, Pulpo, perdona.
Sí.
Una media de unas 1.500 personas diarias están poniendo los mares allí donde sea necesario. Pulpo.
Impresionante, impresionante. Sí. Almirante, y cuando me imagino que ha tenido que estar en algún momento en algún barco de combate contra piratas, por ejemplo, ¿ha tenido que dar órdenes de disparar?
Pues sí. Varias veces. Yo, bueno, pues yo era comandante de la fragata Méndez Núñez cuando ocurrió lo del playa, el secuestro del playa de Baquio.
Sí.
Sí.
Vaya situación, ¿no?
Sí, bueno, pues para eso nos preparan, ¿eh?
Uh-huh.
Sí. O sea, ríase usted del mindfulness.
me imagino. Me imagino. Almirante, alguien me ha soplado que es usted ponedor. Lo está demostrando por los comentarios que está haciendo. Lo que no sé es si es verdad del todo o es porque ha oído hablar de nosotros.
Bueno, fútbol. Soy ponedor, pero de segunda categoría.
¿Y eso
no,
qué
no,
es?
No de los buenos.
¿Eso qué es? A ver.
Mira, a mí desde siempre me ha gustado levantarme temprano.
Uh-huh.
Me sienta bien, me encuentro fresco y la mente me da la sensación de que va más ágil cuando está fresco.
Uh-huh.
También me gusta ver amanecer, me gusta mucho, el ir siempre por delante de los demás, el llegar al trabajo ya leído o con soluciones a los problemas del día anterior, oír la radio temprano y prepararme para el día. Eso son cosas que me gustan, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo normalmente me levanto temprano, sobre las 5:30, depende, uh-huh, de lo que ha pasado que estoy en la noche anterior,
uh-huh,
y bueno, me pongo a hacer todas estas cosas. Lo único que tiene de malo ser ponedor es que tienes que acostarte antes, ¿no?
Claro que
y
sí.
Y vas un poquito a contrapelo. Sí. En la Armada hay muchísimos ponedores, mucha gente de guardia en los barcos navegando día y noche.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. O sea, los barcos, había uno que me decía, almirante, aquí por las tardes, por las noches, ¿ustedes qué hacen? ¿Apagan todo y se ponen a dormir? Y digo, no. Se navega de día y de noche, ¿no?
Claro.
Entonces hay mucha gente navegando de día y de noche, montando guardias de seguridad en instalaciones. Uh-huh. En España, por España.
Uh-huh.
Por eso te digo que yo soy ponedor, pero de medio pelo. Temprano y en casa, en el despacho, que ya fui cuando mi época, cuando era más joven, pues ya fui un gran ponedor en los barcos, ¿no?
El de medio pelo soy yo, que me quedan cuatro, ¿eh, almirante?
Bueno, yo tengo yo tengo más de cuatro pelos, tengo bastante pelo, gracias a Dios.
qué barbaridad.
No, pero digo que soy de medio pelo, que me gusta ahora levantarme temprano, pero en casa y aquí o en el despacho,
sí,
con la gente, con un poquito de anticipación. Y además, te digo que no tengo tu diploma, me lo tienes que mandar, Después de esto no tienes que mandar el diploma, que si no, no me quiero ponedor ni de broma.
El diploma de ponedor, lo tiene que poner ahí en el... ¿Cómo se llama el despacho de un almirante?
Nada, el despacho del almirante.
¡Qué barbaridad! Almirante, le agradezco muchísimo que nos haya concedido este tiempo para acercarnos más un poco la responsabilidad, la solidaridad de la Armada. Hacen cosas increíbles y que haya aceptado nuestra llamada y que esté aquí poniendo las calles con nosotros, yo lo agradezco un montón. He investigado un poquillo de su vida, me he dado cuenta que tiene 5 hijos, almirante.
Sí.
Yo no sé qué es más complicado de mandar, de gobernar. Si la tropa de la flota o la tropa de casa.
Bueno, siempre decía que hay que tener un poquito de suerte, ¿no? Entonces, hay que casarse, para ser marino, hay que casarse con una mujer que sea buena, guapa y buena.
Ole.
Entonces, pues bueno, tampoco... Hoy en día es más fácil, ¿no? Porque con el WhatsApp, los satélites, sí, y todo esto, pues te mantiene el contacto. Pero bueno, sí... No sé qué es más difícil uno u otro, pero bueno, tienes que tener una buena mujer que se encargue de ellos Yo he estado muchas épocas,
claro,
más de un año fuera de mi casa, sin salir de casa.
Claro que sí, me imagino. Pues, almirante de la flota, Eugenio Díaz del Río Jáudenes. Ya el apellido, los apellidos, la suma de todo, tiene mucho empaque, ¿no?
Bueno, el empaque hay que ganárselo,
Nada, no salgo de ninguna, almirante, me lo pone difícil, ¿eh? Le quiero dar las gracias, le mandamos el diploma y que vaya muy bien, y gracias por lo que hacen para defender a España, ¿eh?
Pues nada, con mucho gusto y paso estamos. Un fuerte abrazo.
Seguimos.
A ti y a tus ponedores.
Muchísimas gracias, almirante. Seguimos en COPE, seguimos precisamente eso, levantando España. De la mañana, 3:36 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate qué mensaje tan bonito y qué escueto y qué interesante lo que nos cuenta esta ponedora que se llama Encarna TC. Dice: Pulpo, gracias por hacer más fácil una noche de insomnio desde Valencia. Encarna, muchísimas gracias por echaros un cable también a que las calles se estén poniendo en esta madrugada. Es verdad que mucha gente está de vacaciones, pero también hay mucha gente y muchas personas que están con el insomnio y que están pues directamente empezando a trabajar. Hay mucha gente que está trabajando y precisamente de eso estamos hablando, ¿no? De qué es lo que está faltando, qué trabajos se necesitan. Los ponedores están lanzando cientos de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles.
Sí, por ejemplo, José Antonio Agredano nos dice: a mi parecer sobran los sindicalistas que no trabajan y hace falta relevo generacional en la agricultura y ganadería. Buenos días, Pulpo y compañía.
Genial, dice Mila Alba Luis, un beso muy fuerte, Mila. Dice que te da los buenos días también a ti, Ana. Dice: prácticamente en todos los sectores laborales hace falta gente, sobre todo en sanidad y en la rama de la psiquiatría, especialmente.
Sí, David Ramos Rodríguez nos dice: buenos días, yo soy albañil y en el sector de la construcción no hay bastante mano de obra y gente cualificada, no se encuentran.
Uh-huh.
Es que es verdad que hay como oficios que se quedan un poco en el olvido,
sí,
de dedicarte a ellos, ¿no? De decir, sí, voy a apostar por ir por allí.
Es verdad, por ejemplo, Isabel Coronado nos está diciendo que ahora mismo nos está escuchando desde Almendralejo, dice: Pulpo, aquí se están necesitando pues un montón de doctores en el sector primario y también en hospitalización. Me encanta porque los ponedores se sinceran con nosotros y van, hombre, recurriendo un poco a un llamamiento y que ahí hace falta gente.
Sí, sí, otro sector también del que nos habla, por ejemplo, Carolina del Carmen Castillo Martínez nos dice: hola, Pulpo, hay escasez en todos los ámbitos porque no hay inversión en general. En justicia es también manifiesto.
Uh-huh.
Se necesitan más jueces y más dotación personal en los juzgados. Se trabajan tantas horas que la salud se resiente.
Uh-huh.
Y eso tampoco es bueno para el destinatario del servicio. Muchos jueces hacemos horarios de trabajo inasumibles para mantener nuestros juzgados al día y el esfuerzo es agotador para todo el equipo. Soy también profesora universitaria y lo sé por experiencia. experiencia.
Me imagino que sí. Yo hago un llamamiento a eso, a que nos cuentes en esta mañana, pues a qué sectores son los que necesitamos. Es verdad, y te lo vamos a demostrar enseguida, que los boticarios, que las farmacéuticos son muy necesarios, pero seguramente en algún otro campo podemos estar falto de ellos. Con lo cual, déjanos un mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Nos encantará leerlo. Francisco Javier Navarro nos acaba de seguir, Michel Marvi, Antonio Cárdenas Soria y Aurelio también nos acaban de seguir, y aquí seguimos sumando para poner las calles desde nuestra página de Facebook. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006. Mucha gente intentando llamar. Me imagino que es porque la gente quiere conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal?
Diana.
Muy bien. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora?
Pues me dedico a mantenimiento en una fábrica de helados. Uh-huh. Y estoy despierto porque me despierto todos los días a las 3:30 de la mañana.
Bueno, ¿y te despiertas por algún motivo en especial? ¿O te comienza muy pronto la jornada? ¿O por qué es?
No, comienza a las 6:45.
Sí.
Y me acostumbro a levantarme a las 4:15 y pues me despierto todos los días a esa hora. ¿Me suena el despertador o no?
Oh, qué bueno, qué bueno. Y dices que trabajas en el sector de un mantenimiento, en el sector del mantenimiento de una fábrica de helados. ¿Estarás ahora mismo en hora punta?
Sí, ahora estamos a tope. Y bueno, fabricando helados para una marca de supermercados muy conocida. Uh-huh. Y nada, ahí estamos manteniendo la fábrica.
¡Qué barbaridad! ¿Cuándo empieza la temporada alta? Porque claro, el verano está aquí, pero ¿desde cuándo empezáis a preparar todos los helados?
Pues desde febrero estamos a estajo, como aquel que dice.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Desde febrero hasta septiembre.
Desde febrero hasta septiembre. Me imagino que si es una cadena de supermercados masiva, se tienen que preparar un montón de helados día y noche.
Sí. Estamos a las 24 horas del día. Y produciendo pues todo lo que dan las máquinas.
Joder, qué bueno.
Muchas clases de helado.
Ya me imagino. A lo mejor con alguna clase de helado puede haber más fallos en la maquinaria, porque a lo mejor lleva algún ingrediente, algún condimento que dé problemas.
Sí, con los chocolates hay bastantes problemas. Porque hay que tener las líneas muy limpias, hay que estar... que el chocolate llega a una temperatura, todo. O sea, desde el primero hasta el último.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuál es el helado que más se vende en esa marca de supermercados?
Pues ahora mismo el bombón almendrado.
¡Uf, qué rico!
Es uno de los que más se vende.
¡Qué maravilla! Por favor, por favor. Y claro, uno tiene que terminar agotado, ¿no? De ver toda la línea de empaquetado, toda la línea de producción, después de verlo todos los días, ¿no?
Pues sí, y agotado también por el calor que hace fuera.
Ah.
Cuando sales, ahora estamos con 31 grados y son las 5:45 de la mañana.
Claro, efectivamente, efectivamente. ¿Y cuánta gente está trabajando ahora mismo en esa fábrica de helados?
Entre esa fábrica y la otra que tenemos en Ribarroja, unas 400 personas.
400 personas haciendo helados en este momento, por favor. ¡Qué campeones, qué campeones! Oye, ¿vosotros sois los que tenéis un helado de leche merengada?
No. Nosotros no hacemos el helado de leche merengada.
Uh-huh. Pero a lo mejor lo distribuís o algo.
No, tampoco. Uh-huh. Nosotros hacemos... helado de vainilla y chocolate. Uh-huh. Helado de, o sea, los bombones de toda la vida. Uh-huh. Miniconos, sándwich, super sándwich, de todo eso.
¿El de coco lo hacéis?
Los cocos también.
El de coco, ese le he probado yo, a mi hija le encanta. Ese le he probado yo, el que tiene el envoltorio azul, ¿verdad?
No, tiene un envoltorio transparente. Son cocos.
Ajá.
Son medios cocos.
¿Ah?
que van en un envoltorio transparente.
¡Qué delicia! ¿Y eso es coco de verdad?
Sí. Joder. Es viruta de coco.
¡Qué maravilla, de verdad! ¿Tú qué tomarías ahora? ¿De qué te gusta a ti el helado?
A mí me gustan los minigonos.
Los miniconos, qué
rico. Los miniconos están buenísimos.
Y Anita, a ti cuéntame, ¿cuál es el helado que más te gusta, Anita?
A mí es que, como comento lo del almendrado, es que yo soy muy del almendrado. Cuando lo ha dicho, digo, entiendo que sea el más vendido.
¡Qué barbaridad! Rogelio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, porque ya no solamente es que estéis trabajando, es que estáis trabajando para endulzar la vida a la gente, ¿eh?
Pues sí. Estamos trabajando para endulzar la vida de la gente y para que estén más frescos.
Di que sí, di que sí. Rogelio, cuídate mucho y saluda a tus 400 personas que estéis ahí al pie del cañón. Un abrazo enorme.
Lo mismo digo, Pulpo.
Gracias, Rogelio.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias. Son las 5 menos cuarto de la mañana, las 4 menos cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en riguroso directo en este lunes 17 de julio de 2023. No sé si estás estudiando o si estás como Rogelio ahora mismo fabricando helados o estás trabajando. Me da lo mismo, sobre todo por si tienes el dolor de cabeza que te frena y no digamos el muscular o el articular. Y por eso, al dolor, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vivimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha El Expósito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Ernesto es un guardia civil que está ahora mismo por la AP36. También está Leopoldo, un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde muy cerquita de la Plaza de Cibeles. Y ambos son, bueno, pues fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡Buenos días!
Sabes que mis besos
gracias a los ponedores que os manifestáis para saber que estamos aquí poniéndole las calles a este lunes 17 de julio de 2023. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Y fíjate, Francis Mateo, en torno a lo que estamos hablando hoy de las profesiones que se necesitan, hay gente que se necesita en muchos sectores laborales, pues me dice Francis Mateo, dice, Pulpo, necesitamos más científicos para resolver y solucionar todas las epidemias que vendrán por el efecto del cambio climático. Nos enfrentamos a retos difíciles. Gracias, Pulpo, y gracias, compañía, por leerme. Pues tienes toda la razón, Francis, y es verdad, y vamos un poco en esa línea, ¿no? Queremos saber de qué estamos faltos. Los ponedores os estáis manifestando y tenemos más mensajes.
Pues sí, Maribel Clemente nos dice, menos políticos y asesores y más médicos de todas las especialidades, personal sanitario y profesores. Uh-huh. También Ana Martínez nos dice, informáticos hacen muchísima falta. Vamos, salen del grado con trabajo. Yo es verdad que conozco a varios que sí, con la formación profesional, claro, directamente claro, consiguen trabajo, porque son al final profesiones que pues suelen estar más demandadas. Uh-huh. Y pues ahí tienen ya su hueco. A Javi Gá nos dice, buenos días, Pulpo, no sé cuántos hacen falta, lo que sí es que sobran sindicalistas, liberados y políticos.
Claro, por supuesto que sí. Y luego vamos a lo que vamos, y vamos a entrar en materia y vamos a entender todo esto de por qué te estamos preguntando hoy en Poniendo las Calles sobre el tema de las profesiones que hacen falta, porque los farmacéuticos son los que tienen un problema. No encuentran a titulados que quieran trabajar detrás del mostrador. Y te voy a dar el dato. Por ejemplo, en Cataluña, el porcentaje de estudiantes de farmacia que quieren ser boticarios ha descendido un 10% en tan solo una década. Pero es que esta situación se repite prácticamente en toda España. Claro, nos preguntamos a qué se debe esta falta de boticarios. Gabriela es una estudiante que está en último año de la carrera y en COPE nos ha contado algunos motivos que provocan ni más ni menos que este problema.
Además de que personalmente no me parece un trabajo llamativo, puedes ganar más dinero en el sector privado, en una farmacéutica, olvidándote además de hacer guardias y teniendo la posibilidad de promocionar y avanzar. Siento que es más ambicioso y más reconfortante después de pasar años tan duros de estudio.
Claro, es que en España hay cerca de 77.000 farmacéuticos y unas 22.000 farmacias. Y claro, en principio no debería haber problemas para contratar a un licenciado. Ya sabes que por ley tiene que haber uno detrás del mostrador. Lo que ocurre es que cada vez hay más farmacias que tienen unos horarios más amplios y a esto se une la jubilación de muchos profesionales. Por ejemplo, Ana Mitroy está en cuarto de carrera, preside la Federación Española de Estudiantes de Farmacia y también ha querido pasar por los micrófonos de COPE para explicarnos cómo está la situación a día de hoy.
A día de hoy se está jubilando mucha gente que tenía su propia farmacia o que simplemente era farmacéutico adjunto. Otra de las razones por las que yo creo que pueda deberse esto es porque hay farmacias 365 días y farmacias 24 horas y cada día hay más. Entonces, claro, estas farmacias pues tienen muchas demandas de farmacéuticos.
Y a todo esto se une otra variable más, que es el gran abanico de salidas que tiene la carrera de farmacia. Investigación, industria farmacéutica, seguridad alimentaria, análisis clínicos. La lista es tan amplia que, como nos ha contado Ana, a veces los estudiantes no saben qué elegir.
Igual hace 10 años no había las mismas salidas profesionales que hay hoy en día. Lo que también nos dificulta un poco a los estudiantes decidir qué hacer en un futuro al acabar nuestros estudios, pero siempre intentamos elegir desde la vocación y desde lo que nos llena personalmente.
Claro, hablando de vocación, Ana tiene que tener claro que a ella le gustaría trabajar en una farmacia. Además, considera que el sueldo no está mal inicialmente. Claro, el problema es que luego no hay posibilidades de mejorarlo.
El sueldo no está mal. Sí que es verdad que en otras salidas laborales te permiten la posibilidad de aumentar tus ingresos. En cambio, en una oficina de farmacia te pagan lo estipulado por ley. En un futuro me gustaría acabar en un puesto donde fuese por vocación, porque me gusta mucho ayudar a las personas. Se siente muy bien cuando acuden a ti, te preguntan, te piden consejo, te piden ayuda.
Y está claro que, como nos cuenta Ana, los farmacéuticos son de gran ayuda. De hecho, muchas veces acudimos antes a nuestro farmacéutico de confianza que al médico, y el problema es que cada día nos cuesta encontrar más a titulados que quieran trabajar de boticarios, y eso es precisamente
lo que le está pasando a José Ramón Barro, dueño de una farmacia en el barrio madrileño de Carabanchel. Resulta que en noviembre se jubiló uno de sus dos empleados y desde entonces lleva todo este tiempo intentando suplir ese puesto sin éxito. Y claro, para colmo, el último titulado que contrató lo dejó plantado hace 15 días. Así nos contaba José Ramón los motivos que le dio su trabajador antes de su marcha.
Él me argumentó que no estaba a gusto, que no estaba cómodo en la farmacia y que prefería cambiar de trabajo. Primero me dijo que iba a trabajar en otra farmacia, pero luego me dijo que iba a estudiar una oposición.
El caso es que esto es más común de lo que pensamos, está claro. Los farmacéuticos prefieren trabajar en una compañía que les permita crecer en su vida profesional.
Buscan más una carrera profesional porque al fin y al cabo esto, aunque no está, yo creo que está bien pagado, pero estancas un poco la carrera profesional. Y entonces cuando la gente que está estudiando, yo creo que tiene más perspectiva de hacer una carrera profesional en una empresa, ir creciendo, y entonces les da como más pereza lo de esto que es más asentado.
Y el problema no acaba aquí. Existe una falta de farmacéuticos en España que se une a la falta de medicamentos, algo que preocupa desde hace unas semanas a toda Europa. Son y 55, las 4, las 3 en Canarias. Some cat was laying down some rock and roll at a silly set. Then the loud sound, it seemed to fight. Came back like a slow voice on a wave of fight. That one, no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. There's a star in the man waiting in the sky. Come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Álvaro García Hernández, por seguirnos. Gracias por echaros un cable a que se sepa que estamos aquí levantando España entre las 4 y las 6 de la mañana. David Bowie, Starman, una de las grandes canciones que nos ha regalado este buen hombre. Claro, los ponedores están hablando de las faltas que tienen muchos sectores de la población. Hay muchos profesionales que faltan a día de hoy. Hemos hablado de los farmacéuticos, entre otros muchos.
Efectivamente, Elia Reina Llamas nos dice: falta personal en sanidad, lo primero, en justicia también, o los que hay no quieren trabajar porque va todo muy lento. Algunos maestros también faltarán. En los sindicatos puede que sobren, igual que políticos. Saludos, ponedores.
Claro, dice también el Manuel TR, dice: Pulpo, es que el problema no es que no haya profesionales, el problema es que los empresarios no pagan lo que vale un profesional. Es el comentario y el mensaje de Manuel. También nos dice Jesús Valencia: Dice, sindicatos pagados sobran todos, igual que las subvenciones a la patronal. Necesitamos gente en sanidad, en farmacia y otros muchos trabajos que son necesarios porque además son auténticos profesionales.
Sí, también en esa línea Lenny Librada nos dice, dudo muchísimo que falten profesionales de nada en este país. Lo que faltan son contratos decentes para que los jóvenes no se larguen.
Gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles hasta las 6. A esa hora aparecerá por aquí Carlos Herrera en este lunes 17 de julio. No te muevas porque enseguida vamos a hablar del tenebrio molitor, el tenebrio molitor, que es el gusano de harina. Antes Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. ¿Cuántos sectores nos está escuchando ahora mismo en este programa de radio? Gracias por engancharte a nosotros, gracias por estar aquí levantando España. Y también a Luna Lafond, a Elena Prieto, a Francis Mateo, a Antonia Juan, un beso enorme y muchísimas gracias. Y a Raúl Julio Bator, ponedores que están en directo con nosotros. Dieron las 5, las 4 en Canarias.